Bienvenidos a Top, el programa de Fuera de Series donde hablamos de ficción televisiva, pero siempre en forma de ranking. Hoy comentaremos cada uno de los que estamos aquí las 7 series que más esperamos de lo que queda de este año 2021, que está siendo tan convulso y que está pasando muy rápido, porque a mí me da la sensación de que hace 2 días era enero-febrero y ya estamos con la vista puesta en el mes de junio y en el veranito. Yo soy Álvaro Nieva y para hablar de este tema me acompañan Beatriz Martínez, ¿qué tal?
Hola, Álvaro, ¿qué tal?
Muy bien, y también Israel Vicente, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas.
Pues bueno, antes de empezar a hacer cada uno nuestro ranking, nuestras 7 series de las que tenemos más ganas de hablar, vamos a hablar de cómo hemos hecho este ranking personal cada uno y cuáles han sido los criterios que hemos utilizado. Israel, ¿ha sido difícil elegir solo 7?
Bastante, creo que voy a engrosar la lista de los que hacemos, un listado de 20 y tantos títulos y luego tenemos que reducirlo bastante. En mi caso he tirado al final por series nuevas que quedan por estrenar este 2021, porque sí que había temporadas o nuevas temporadas de algunas series como Succession, Ted Lasso y demás que ya están en producción y bueno, al final he tirado por nuevas. He tenido que obviar las cosas que tengo muchas ganas que vuelvan.
Bea, ¿tú has tirado por series nuevas también? ¿Has tirado por series que se saben fecha o te has tirado un poco a la piscina con series que crees que vendrán en 2021 pero no lo tenemos seguro?
Pues tengo un poco de todo, o sea, sobre todo tengo series nuevas y la mayoría tienen fecha de estreno, pero sí que hay algunas que he hecho ahí un poco trampa, en plan, bueno, quiero pensar que va a ir para 2021, pero bueno, ahí está. Y eso sobre todo no todas que las que he escogido de mi lista son nuevas, o sea que me he dejado a un lado las que van a estrenar nueva temporada y me he centrado en los estrenos. Y eso ha sido un poco mi criterio a la hora de elegir.
Sí, yo un poco he seguido un poco más o menos el mismo criterio que vosotros. Es cierto que las nuevas temporadas, al final la gente que es fan de una serie ya sabe que esa serie le va a gustar. Entonces me parecía más interesante recomendar series nuevas. Sí que he metido alguna ficción que es antología de temporada, entonces no es exactamente una serie nueva, pero la nueva temporada es más o menos nueva y nos va a pasar algo
diferente. Ya sabemos por dónde va.
alguna. Y luego he hecho alguna trampa por ahí, la verdad. Lo voy a contar el porqué. Y en general ha sido un poco las que me han ido viniendo a la mente. Sí que es verdad que estaba ahí tirando de buscar en internet y de ver qué es lo que está cada cadena preparando. Pero sí que quería que fuesen series más o menos que sepamos que sí que van a entrar en 2021. No estas series que se acaban de anunciar o que acaban de empezar a rodarse y no sabemos cuándo se verán. Y bueno, hay algunas, he de decir, que no se sabe qué cadena las traerá España, pero bueno, crucemos los dedos y esperemos que sí que lleguen. Así que bueno, ese ha sido un poco el criterio mío. Y dicho esto, vamos a empezar a abrir fuego. Isra, empieza tú con la número 7, es decir, de las 7 que tiene, la que menos ganas tienes, pero supongo que son muchas ganas porque has tenido que cribar otras 18.
Sí, de hecho alguna se ha quedado por ahí en las posiciones 8, 9, 10 y 11, por si acaso. En mi caso creo que voy a tirar mucho de fantasía y de Disney. Y en este caso, la primera que estoy esperando con ganas es ver qué es lo que van a hacer con el What If, que son esa serie de Marvel en la que van a dar un poco de vida a esas ideas de los cómics de qué pasaría si el Capitán América se hubiera convertido en un zombie, o qué pasaría si Peggy Carter fuese la superheroína en vez de Steve Rogers, ¿no? Todas esas historias de qué hubiera podido pasar en clave, además de serie animada, con un dibujo muy, muy chulo. De eso me recordaba un poco a la película de Spider-Man, en la del multiverso, que es de Sony, y la verdad es que tengo muchas, muchas ganas de verla, porque además repiten muchos de los actores originales de todas las películas que le van a dar voces, pues Hayley Atwell, Sebastian Stan, Chris Hemsworth, Jeff Goldblum, Tom Hiddleston, Natalie Portman y el gran compendio de grandes actores que tiene Marvel. Esta va a llegar en agosto del 21 para hacernos un poquito más ameno este caluroso verano que creo que viene por delante.
Y te quiero preguntar una cosa de esto, Isra. ¿Tú crees que va a ser una serie de Marvel que va a ser, digamos, mainstream, que va a llegar a todo el mundo como a lo mejor han llegado pues Bruja Escarlata y Visión, Falcon, incluso como llegar a Loki, o esta, por ser de animación, se va a quedar un poco en segundo plano?
Sinceramente no sabría decirte, porque como es dibujos, puede tener ese segundo plano, ¿no? Como le ha pasado a las series de dibujos y las series animadas de Vengadores Reunidos y cosas así. Sin embargo, el formato de contar esas historias que tal vez son diferentes puede que sí que llame a muchos a verla, además de ser una serie que va a rozar o va a tener posibilidades dentro del universo Marvel tradicional del MCU, pero que no va a tocarlo del todo, o sea, que no va a trastocar realmente todo lo que está trazado, ¿no? Entonces, todas estas historias posiblemente sean autoconclusivas y veamos algo que pueda interesar. Que tenga el éxito posiblemente de WandaVision, no lo creo. Pero es que no se sabe cómo va a funcionar realmente. No soy Loki para viajar en el tiempo aún.
Todavía. Bien,
pues ahí queda esa recomendación. Así que, Bea, ¿tú también tienes Marvel en tu puesto 7 o qué tienes?
Yo me he tirado por una cosa totalmente diferente. Se llama Panic y la estrena Amazon Prime Video en nada, el 28 de mayo, o sea, ya mismo. Y es una serie que trata más sobre cómo actúan los adolescentes. O sea, ¿cuánto están dispuestos a arriesgar los adolescentes para ganar un concurso, digamos? O sea, es como una serie que tiene lugar en un pequeño pueblo de Texas y cada año se hace como una serie de desafíos y el objetivo es que el ganador se lleva una cantidad de dinero para poder escapar de ese pequeño pueblo en el que están atrapados todos los adolescentes. Y lo que pasa es que este año las reglas del juego como que han cambiado, el dinero es mucho mayor y los retos son mucho más peligrosos, entonces la serie juega un poco con hasta dónde están dispuestos a llegar para ganar y para salir de allí. Y no me interesa tanto por quién está detrás ni el elenco, porque sí que está Olivia Wilde, pero me interesa más por cómo van a contar la historia, porque me recuerda un poco a The Wilds. The Wilds, la premisa era una premisa...
Eso estaba pensando yo, ¿es sí, la nueva The Wilds?
Claro, es que la premisa de The Wilds era unas chicas que tenían un accidente de avión y que acababan en una isla desierta y tenían que luchar por sobrevivir. A todo nos recuerda perdido. Entonces no me interesaba mucho, pero al final sí que me terminó enganchando por cómo contaba las historias, por cómo indagaba en cada una de las protagonistas. Entonces, me interesa Panic por ver si también va a seguir por ese camino, porque también puede sorprender, porque al final The Wild sé que se convirtió en una serie que sorprendió. Entonces tengo ganas de ver cómo la llevan a cabo, porque sí que es verdad que la premisa no es tan original ni tan... o sea, es algo que ya diríamos que hemos visto, pero más me interesa más por cómo van a desarrollar la historia.
Pues a ver qué tal si es la nueva The Wilds, porque recordemos que The Wilds nos gustó muchísimo, así que quien muchísimo. No la haya visto la tenéis en Amazon Prime Video y deseando que llegue la segunda temporada, que tristemente no creo que llegue en 2021. Mi número 7, para sorpresa de nadie, va a ser, bueno, voy a hacer un poco de trampa porque voy a hacer un combo, y es American Horror Stories, que es este spin-off de American Horror Story, que van a ser historias individuales, episodio autoconclusivo, pero que sí que van a tocar, parece ser, muchas de la referencia o de los universos que ya se abrieron en la temporada, en la serie principal. Esperamos, por supuesto, que hayan historias nuevas, pero yo creo que algún personaje se rescatará. También veremos muchos actores de los típicos de la franquicia hacer personajes nuevos. Entonces, tengo mucha curiosidad. Es una serie que no se sabe exactamente dónde llegará a España. Entendemos que será dentro de Disney Plus Star, pero todavía no es 100% oficial. Y decía que voy a hacer un poco de trampa porque voy a aprovechar y voy a meter aquí un poco con calzador también la temporada 10 de American Horror Story, que veremos como siempre en Fox España, salvo que cambien las cosas, los planes de Disney y lo trastoque y se la lleven directamente a Disney Plus, no lo sabemos. Bueno, pues es una temporada de la que se sabe muy poco. Parece que hay un pueblo costero que sale en una especie de bichos del mar, así un poco Nosferatu, pero no hay realmente una temática muy bien definida. El subtítulo es doble feature, o sea, como dos cositas. Y bueno, dos miedos y a ver hacia dónde nos llevan.
Yo tengo, sí, supuestamente, ¿no? También salían por ahí sirenas que salían del mar y los Feratus, esto. Tengo la sensación con Ryan Murphy, con sus American Horror Story y con los stories que va a recuperar y se va a fagocitar Ryan Murphy a sí mismo, que siempre es un poco más de lo mismo. Siempre tiene temporadas que sorprenden, como la segunda de, no me voy a salir ahora, la de las Asylum, y luego la de la casa en el campo del programa. Eso fue de lo mejor. Sin embargo, hay otras que hace que te vayas directamente a los dos, tres episodios.
Yo soy mucho menos hater de Israel, mucha esperanza. Pero ya debatiremos ello cuando llegue a
seguramente.
Story 10. Isra, ¿cuál es tu número 6 entonces?
Pues voy a cambiar totalmente el tercio y de la fantasía me viene otro tipo de fantasía, y es que, aunque no lo creáis, yo soy una persona que me encantan los musicales. Bueno, de hecho tengo un pasado como John Travolta en el instituto, pero bueno, ya lo contaré otro día. Y es Smigadoon, que estrena el 16 de julio Apple TV. Es una serie producida por Lorne Michaels, el creador del Saturday Night Live, también producida por Cecily Strong, una de las actrices que actualmente está en el Saturday Night Live, y por Keegan-Michael Key, que lo recordaremos por la serie que tenía con Jordan Peele, lo cual me recuerda un poco a American Horror Stories, a esas historias de Jordan Peele también. Y esta serie es una comedia en clave musical, en la cual un par de mochileros, esta pareja interpretada por Cecily Strong y Keegan-Michael Key, pues para buscar un poco y rehacerse como pareja, se van de mochileros y, pues, para buscar esta relación, rehacerla, ¿no? Y durante su periplo se van a encontrar con un pueblo mágico en la que todos actúan como si estuvieran en un musical de la década de 1940. He podido ver de esta semana
pasada... A favor.
Si podéis verlo, hay una entrevista que esta semana le hizo Jimmy Fallon a Keegan-Michael Key, porque también ha sido host del Saturday Night Live esta semana, y es una maravilla, porque es una oda a esos musicales de Bailando Bajo la Lluvia, Siete Novias para Siete Hermanos, y además lo grande es que en el reparto también están confirmados Alan Cumming, Fred Armisen, Kristin Chenoweth y Jane Krakowski. Esto va a ser un pelotazo.
Pues fíjate que esta no conocía nada y me la vendió súper bien, la verdad es que tengo muchas ganas de verla, porque además Apple está haciendo poco a poco... Uh-huh. Está haciendo ahí buena marca en las series.
Yo creo que le está quitando un poco esa posición que tenía a HBO de grandes producciones con grandes nombres, actores y directores, y todo lo que está trayendo Apple es de calidad subida.
Pues ahí queda esa recomendación. Bea, tu número 6.
Mi número 6, en esta sí que me lanza un poco a la piscina porque no hay fecha todavía concreta y no sabemos si va a llegar en 2021, pero bueno... Yo la lanzo y a ver si me hacen caso y la traen antes. Es Midnight Mass y es la serie de Mike Flanagan, otra de las series que tiene con el acuerdo que hizo con Netflix. Y no se sabe mucho sobre... O sea, la sinopsis que hay es muy breve, que es pues que en una isla desierta llegará un sacerdote muy enigmático, muy carismático, y comenzarán a ver milagros y presagios y bueno... Ya nos podemos imaginar que si viene de Mike Flanagan, pues va a ser de terror. Así que tengo mucha...
¿Por qué quieres Mike Flanagan, para quien no lo sepa?
Pues Mike Flanagan, sí, perdón, es el creador de La Maldición de Hill House y La Maldición de Bly Manor, que también están en Netflix. Y esas dos series, la verdad es que a mí me gustaron mucho, entonces tengo ganas de ver si... Porque esas dos, pues... Parece que están como cortadas bajo el mismo patrón, digamos, entonces me apetece ver qué más nos tiene que contar con esta nueva y bueno, a ver qué tal. No sabemos todavía cuándo va a llegar, aunque sí que en octubre de este año ha salido hace poco que se va a estrenar como un libro complementario a la serie, que va a tener pues guiones, comentarios, ilustraciones... Entonces, si se estrena, o sea, si esto sale en octubre, supongo que la fecha irá por ahí más o menos para final de año.
Sí, además es una serie que es curioso porque el rodaje empezó en agosto de 2020 y terminó en diciembre de 2020, o sea que ya lleva tiempo rodada, sí. Y es extraño que como tú dices, con el éxito que ha tenido tan grande La Maldición de Hill House, y luego Bly Manor, que todavía no se pongan a ello a estrenarla, pero bueno, es verdad que es de los estrenos, yo creo, de Netflix, de lo que tienen en el horizonte, de lo más interesante.
Yo la tenía fuera del listado, o sea, se me ha quedado un poquito más abajo, pero sí, también
estoy también tiene ganas
lo que hace Mike Flanagan, porque sí es cierto que Hill House fue muy buena, Bly Manor poquito menos, pero que te vendan una isla tipo Shutter Island disfrazada de algo de Mike Flanagan puede ser muy interesante.
Pues mi número 6 se llama Kevin Can Fuck Himself, que ya con este título, como Kevin puede follarse a sí mismo o joderse a sí mismo, ya con este título me llama la atención, pero es que además tenemos a Annie Murphy, que es la actriz de Schitt's Creek, que además ganó el Emmy a Mejor Actriz Secundaria en 2020 precisamente por esta comedia. Entonces, como su salto a su siguiente proyecto, es una serie que se estrena en AMC en Estados Unidos el 20 de junio, pero que todavía no tenemos confirmación aquí en España si llegará en AMC España o si será otro canal quien la traiga. Pero es un proyecto muy llamativo porque no sé si le va a jugar a favor o en contra venir después de Bruja Escarlata y Visión, porque lo que hace Kevin Can Fuck Himself es precisamente jugar con el género de la sitcom. El planteamiento de la serie es que la protagonista es la ama de casa perfecta de una sitcom, o que ella ve la vida a través de una sitcom, y ese Kevin del título es su marido, y ella es como siempre la que está de actriz secundaria de su propia vida. Y además el título es evidente un paralelismo con Kevin Can Wait, que era esta serie que hicieron en CBS hace unos años y que era pues una sitcom, además, en la que el personaje de Lea Rimini estaba muy en segundo plano, a pesar de que mucha gente decía que era el más interesante. Entonces parece que han utilizado este juego. Y bueno, pues eso, la serie, el tráiler es muy llamativo porque usa, por un lado, escenas de sitcom tradicional y luego escenas en, digamos, en un tono mucho más realista. Y de lo que trata la serie es de que la protagonista, después de estar harta de ese segundo plano, decide cargarse a su marido y empezar una vida sin él. Y entonces, pero va por unos derroteros, a veces por comedia, a veces por más tira a un tono un poco dramático. Entonces tengo mucho interés por ver hacia dónde lo llevan. Y espero que eso, que ya sea MF España o sea otro canal, se animen a traerla prontito aquí a nuestro país para que la podamos ver. Número 5, Irra.
Yo aquí creo que voy a empezar a robar series de posiciones más altas. Es lo que tiene que me hayas dejado el primero. Y me voy con el estreno de TNT España el 28 de junio de Maricón Perdido. Tengo muchísimas, muchísimas ganas de ver qué es lo que cuenta Bob Pope en esta serie inspirada en su vida, que recorre su trayectoria vital, ¿no? Pues en los diferentes estadios de su vida, desde los 80 hasta a los 2000. Y sobre todo me interesa por el conglomerado o por el equipo que tiene, ¿no? Porque viene de una serie del Terrat, viene de tener a Berto Romero también como productor ejecutivo. Entonces, mira lo que has hecho, me gustó tanto y creo que nos gustó tanto que creo que podemos ver algo muy parecido en esta serie. Y además los actores, es que tiene Candela Peña, Carlos Bardem y Alba Flores. Pero bueno, dejo ese poquito aquí porque seguramente en algún otro momento se podrá comentar algo más.
A lo mejor, sí. ¿No? A lo mejor alguien.
No sé por qué me da.
Puede ser.
Vea, ¿cuál es tu número 5?
Digo que yo ya hablaré más adelante de Maricón Perdido. Más adelante, ya a lo mejor al principio de la lista, vale. Puede ser.
Casi cuando acabemos el programa.
Pues yo en el número 5 tengo La Historia de Sí, que es una serie que va a estrenar Apple TV Plus. Y detrás se encuentra nada más y nada menos que Stephen King. Entonces, ya nada más con eso, ya podríamos cerrar la recomendación. Pero en la obra de Stephen King, él mismo se ha encargado de la adaptación y del guión de todos los capítulos. Y pues cuenta la historia de Lizzie Landon, que en este caso está protagonizada por Julianne Moore. Y pues tiene que ver con que 2 años después de la muerte de su marido, que era un famoso novelista, pues como que comienza a vivir una serie de eventos inquietantes y que le hacen desbloquear de su mente ciertos recuerdos de su matrimonio que no son especialmente agradables para ella. Y a Julianne Moore y a Stephen Ben King detrás, me llamaba la atención, pero cuando salió el tráiler y vi el tráiler, me pareció, como que me impactó, me pareció una cosa como muy, ¿cómo decirlo? Como muy inquietante y...
Muy de Stephen King.
Sí, muy de Stephen King, tal cual. Entonces me apetece ver qué nos ha preparado y puede ir en una de las series del año, o al menos en una que se comente mucho, porque bueno... no ha tenido así mucho éxito, pero yo creo que estaba por buen camino.
Sí, la verdad es que Stephen King lleva una racha ahí irregular en cuanto a adaptaciones de obra suya en serie de televisión, así que veremos si esta cae del lado de la buena o no. Se estrenó por eso en Apple TV Plus. Mi número 5 es una serie que sí que se ha estrenado en Estados Unidos, se estrenó a principios del mes de mayo, pero fue en la plataforma Pico, que es esa nueva plataforma de NBC, y aquí a España no solo no ha llegado, sino que nadie ha dicho que la vaya a traer, y a mí me está doliendo muchísimo. Hablo de una serie que se llama Girls Five Ever, y trata de una girl band de hace bastantes años que vuelve a reunirse pues para ver si pueden volver a la música y rehacer su grupo. Y la verdad es que el tráiler era una pasada, parecía súper divertido, y es una serie que está escrita, creada por Meredith Scardino, que era una guionista de Unbreakable Kimmy Schmidt, y tiene como productor ejecutivo a Tina Fey y a Robert Carlock, que son también pareja creativa que han hecho tanto aquella, Unbreakable Kimmy Schmidt, como otras series. Y la verdad es que no sé, me parece como muy guay toda la estética que han recreado. Está también Busy Philip, que era una de las actrices de Cougar Town y que yo le tengo muchísimo cariño. Y aparte, todas las críticas que han salido en Estados Unidos han sido muy positivas. Así que, señores de las cadenas españolas que nos estéis escuchando, esta es la que tenéis que comprar ya.
¿No tienes la sensación, Álvaro, de que es como si Chicas Malas, fuese ese grupo que montaron en el instituto y quieren volver ahora?
Ojalá.
Totalmente, tiene muchísimo de Chicas Malas, yo creo, y se nota ese rollo pero también muy actualizada, porque tiene esa parte como muy de sororidad, pero también de bichi. Entonces yo creo, quiero ver cómo mezclan todo este elemento.
Tina Fey es la diosa, de verdad.
La diosa a la que rezamos.
Hay que rezar. A ti no fui.
Irra, vamos ya con tu número 4.
Empieza la fantasía, la ficción. empieza Disney a tomar posiciones en mi listado. Y esta es para finales de año, o por lo menos lo que sabemos, para diciembre del 21. Y es el libro de Boba Fett. Todos los que vieron The Mandalorian y nos quedamos flipadísimos con esas dos temporadas, pues en este primer spin-off que se va a hacer centrado en Boba Fett, que es uno de los personajes más queridos de la saga de Star Wars, y solo salió en un par de películas allá, pues eso, por la primera trilogía, es otro mandaloriano. Y bueno, pues la producción de esta serie corre igual al cargo de Jon Favreau, de Dave Filoni y Robert Rodriguez, con lo cual esperamos de todo en esta serie. Y está protagonizada igualmente por Temuera Morrison, quien diera vida en su momento a Boba Fett y a los clones que luego se supo de dónde venían en el resto de películas. Ming-Na Wen, que también vuelve a aparecer como Fennec Shand, y se rumorea o se dice que Pedro Pascal, el mandaloriano, saldrá o tendrá también una parte importante en la serie. Está ubicada además en la línea temporal del Mandaloriano, con lo cual, bueno, pues como se pudo ver en ese último episodio, en esas escenas post-créditos que suelen meter ya Marvel y Disney, casi que por extensión, pues vimos, ¿no?, como Buffett reclamaba el trono de Jabba el Hutt y en Tatooine, y a ver qué es lo que sucede. Muchísimas ganas de ver esto.
Sí, Evan, no solo lanzaron esa píldora de adelanto de la serie, sino que fue como también una llamada de atención, decir, bueno, y en diciembre, que no os vayáis muy lejos, que aquí el universo Star Wars queda mucha cuerda. Y
claro.
Pero ha dado muchísimas vueltas este proyecto, ¿no? Porque si va a ser una película, si va a ser una serie...
Sí, la verdad es que al final, como todo, ¿no?, hay muchos rumores de lo que podía haber sido, y sobre todo si se iba finalmente a producir en este 2021, pero ahí llegó, como dices, ¿no? Llegó en este caso Disney y Star Wars y digo,
Que aquí estamos.
Que aquí estamos, que os hemos dado Mandalorian. En un año os hemos dado 2 temporadas de Mandalorian y vamos a acabar dando otra más. O sea que no todo es Marvel dentro de Disney.
Pero todo es Disney dentro de la lista de Israel Vicente.
No, hombre. Bastante casi. Apple.
Yo estoy empezando a asustar porque hay un título que yo he dejado fuera porque pensaba que iba a estar en otra lista. Veremos a ver si entra o no. Le damos suspense. Es una serie de Apple. Ya digo, una gran serie de Apple. Veremos a ver si está, pero no decimos nada. Bea, tu número 4.
Un poco más arriba. Vale.
Digo, a ver si todos la hemos dejado fuera pensando que los demás la van a poner. Bea, tu número 4.
Pues mi número 4 se llama Lola y es una serie documental sobre Lola Flores que llegará a Movistar Plus a lo largo de 2021. Todavía no se sabe la fecha concreta, pero dijeron que iba a ser a lo largo de este año. Y pues nada, reunirán a familiares, amigos e incluso artistas que se han visto influenciados por el arte de Lola Flores para realizar una serie de entrevistas y cómo construir un relato de su vida. Va a tener 4 episodios y pues ya no solo, bueno, pues hablará sobre su vida, también sobre su carrera, y detrás se encuentran también tanto sus hijas Lolita y Rosario como su hermana Carmen, y tendrá pues material audiovisual inédito y está dirigido por Israel del Santo, que también lo pudimos ver en firmando el Palmar de Troya, también para Movistar Plus. Y me apetece mucho ver qué nos van a contar sobre Lola Flores, que bueno, pues que indaga un poco en este gran referente. Y tengo muchas ganas, yo creo que va a ser un homenaje muy bonito y a ver qué tal. No sé si a vosotros también os llama la atención.
Pues sí, yo voy a borrar toda mi lista porque no había caído con esto de ser serie documental, no había caído en este título y voy a borrar todas para meterlo.
Ya está, ya se ha acabado.
Ya podemos cerrar el top porque todo lo que sale en las flores a mí, vamos, me tiene ganadito. Y sí que es curioso este proyecto, porque es un proyecto de Media Pro que anunciaron como un desarrollo de serie de ficción con la familia implicada y finalmente lo han reconvertido en docu y encima con Israel del Santo, que como tú dices, nos ha dado cosas bastante interesantes. Yo voy a pasar a mi número 4 con otra ficción, que en este caso, como decía antes, voy a hacer algunas trampas, y esta trampa consiste en que, a ver, es un día que es el 18 de junio, y prácticamente podríamos decir que es un adelanto del orgullo LGBT. En formato estreno, que van a estrenar no es Maricón Perdido, que ya lo habéis mencionado, sino Physical, que es una serie de Apple TV Plus, y además está la segunda temporada de Con Amor, Víctor, y la cuarta temporada de Élite. Todo, repito, en el mismo día. Así que es un macro evento. Pero bueno, como ya se ha mencionado Maricón Perdido y puede que vuelva a salir, voy a centrarme yo en Physical, que es esta serie de Apple TV Plus que está protagonizada por Rose Byrne, que además le van a dar un giro a comedia porque la tenemos quizá más asociada por aquella temporada, por aquella serie de Daño y Perjuicios, al drama. Y aquí la vamos a ver convertida en una ama de casa de los años 80, pues eso, todo muy cardados, muy estética glow, que por cierto echamos mucho de menos glow y esto puede ser como el parche en nuestro corazón. Y es una mujer que está harta de vivir en su casa y que de repente pues va a decidir que se va a convertir en una reina, en una gurú de la aeróbic, y va a explotar todo este auge de la época de la aeróbic en la zona de San Diego de los años 80. Y la verdad es que el es de esos trailers que lo ve y dice, la quiero, pero para allá. Así que bueno.
¿Ves el tráiler? Perdón, Álvaro, ¿ves el tráiler? Dices, ¿por qué no han puesto el Physical de Olivia Newton-John en el tráiler?
Sí, porque
te lo estás guardando para la serie en algún momento.
Totalmente, porque el tráiler, verdad, que era como la de Video Kill de Radio Star y dices, ¿por qué no han puesto Physical de Olivia Newton-John? Claro, pues seguramente sea como una de las grandes escenas, sí, o no han tenido dinero para pagarlo, no sabemos.
¿Quién sabe? No, es como en el caso de It's a Sin, ¿no? Que también cuando salió dices, a ver, tenéis la oportunidad de oro de poner a los Pet Shop Boys y no me lo colocáis en el trailer, pero claro, según avanza la serie, evidentemente se escucha.
Hay que esperar entonces.
A mí lo que me pasa lo que me pasa con Glow, fíjate, no he sido y no he visto Glow, pero sí que escucho a muchos de los que habéis visto Glow ver en Physical, como has dicho, el parche con el que quitaros tapar esa heridita que os han dejado al cancelar Glow. Y no sois uno ni dos, sino muchos lo que decís eso.
Pues yo te la recomiendo mucho, sinceramente, porque además son temporadas muy cortitas, son de 8 episodios de media hora, se ve enseguida y ya la tienes toda. No tienes que esperar como nosotros varios años para la siguiente temporada, así que es una buena.
Todo lo que sea por ver a Alison Brie en pantalla.
Pues llegamos ya a nuestro podio, así que Isra, número 3, medalla de bronce para...
No me bajo de Disney Plus en este caso. Creo que en este programa voy a ser...
No cancelas tu suscripción.
No la cancelo. Creo que voy a ser el... De hecho, no me dejan en casa cancelar esta suscripción. Voy a ser el paladín de los freaks and geeks y Loki es mi número 3. Estoy deseando ver a Tom Hiddleston recuperar este personaje. Además, es que...
Me sorprende que la tenga solo en el 3, ¿eh? Yo lo digo.
Sí, me ha costado muchísimo y los dos que están por encima son importantes. Y también me extraña, ¿no? Porque yo soy muy fan de Loki, siempre he sido muy fan de los antihéroes. Me identificaba muchísimo con House, como bueno, hace poco pudimos ver en la web. Me identificaba muchísimo con Benjamin Linus de Perdido. O sea, yo soy ese malo bueno siempre, ¿no? Entonces con Loki no tengo más que amarlo. Lo bueno que tiene la serie es que nos va a mostrar un juego entre dos actores que me encantan, que son Tom Hiddleston y Owen Wilson, que hace de este Mobius M. Mobius, que es el líder de este el TVA, el Time, no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero bueno, es quien va a controlar a Loki. Vamos a ver unas versiones diferentes de Loki en esta autoridad de variación del tiempo, ¿no? Y con saltos temporales. Se dice que es un poco para parchear los errores de guión que hubo en Endgame con aquello de que Loki escape con el Tesseracto.
Sin spoiler.
Creo que después... yo creo que spoilers de Endgame ya...
Hombre, no seamos gratuitos.
Son ya difíciles, ¿no? Pero sí que es cierto que esa trama de viajes en el tiempo que se va a ver aquí va a ser... muy buena, sobre todo para arreglar un poco esos parches de guión que hubo, ¿no? Y recordamos que en este momento Loki no es el Loki tal vez que vimos en Thor Ragnarok o que hemos visto en otras películas, sino que es el Loki de la primera película de Marvel, de los primeros Vengadores. Entonces, muchas ganas. Va a estar, yo creo que mucho, mucho, mucho más cerca de WandaVision que de Falcon and the Winter Soldier. Y ganazas increíbles. Esta sí que, a tu pregunta antes de si lo va a petar, yo creo que esta sí que va a petar bastante.
Sí, yo creo que sobre todo es la gran responsabilidad de volver a subir ese peldaño de la serie de Disney Plus que parece que ha bajado, no sé si estoy siendo un poco injusto, pero parece que respecto a WandaVision, pues Falcon y el Soldado de Invierno ha sido un poco más meh y esta yo creo que sí que va a ser como el chutazo otra vez.
Yo creo que le afectó eso, el cambio de fechas, porque Falcon iba primero, después venía WandaVision, Loki, entonces era como empezar en un crescendo y se les ha quedado así como un periodo valle y pico, que a ver si Loki lo recupera.
Pues Bea, vamos con tu número 3, a ver qué tienes.
Pues mi número 3 es Nine Perfect Strangers, que hasta, bueno, en principio se dijo que iba a ser para Disney Plus Star, pero ahora se ha dicho que va a ir para Amazon Prime. Y tiene detrás de las cámaras, bueno, digamos que tiene un trío que vienen de Big Little Lies y ya con eso a mí me tienen ganada, porque es una serie que adapta la novela de Liane Moriarty, que es la autora del libro en la que se basa Big Little Lies. También se encuentra como guionista de este nuevo proyecto el creador de Big Little Lies, y la protagonista es Nicole Kidman. Entonces, creo que tiene muchos elementos para triunfar y además me parece que están apostando mucho por ella, porque el tráiler de la serie se presentó durante una pausa publicitaria de la gala de los Oscars. Entonces, pues importante, tiene pinta de que va a ser. Y va de, pues, Nicole Kidman interpreta a Masa, que es la directora de un centro que está como a medio camino entre una especie de balneario y un centro de meditación, pero que tiene ciertos aires de como de secta, y entonces ahí irán 9 desconocidos, pues de ahí el nombre de la ficción, y se pondrán bajo las manos de Masa, que como que les promete un cambio radical en 10 días de tratamiento. El tráiler, bueno, vemos a una Nicole Kidman que a mí me da un poco de miedo, entonces creo que si indagan en esa dinámica de grupo y en lo que le pasa a cada personaje, creo que van a conseguir engancharnos, o eso me parece. Y además me recuerda un poco a Mare of Easttown, que tiene a una protagonista muy fuerte en el centro. Y que aunque la premisa, a lo mejor, por ejemplo, Mare of Easttown, la premisa pues no era nada del otro mundo que no hubiéramos visto, pero con ella está siendo bastante potente. Entonces me da la sensación de que va a ir por ahí esta serie.
Yo leo otra de las que tengo también con el ojo puesto, porque pijas y pijos haciendo meditación y desvelando su secreto es bastante
interesante.
Pues lo que nos apetece ver. De hecho, yo la tenía puesta en mi número 3, pero como tú ya la has comentado y la has vendido muy bien, voy a meter una de las que tenía como de bola extra, y no es otra que Feria, de Netflix, que en principio no la había querido meter en el top, porque sí es verdad que han estado rodando recientemente, no sé si ha terminado el rodaje, y creo que puede que no llegue en 2021. Pero bueno, es la nueva serie de los creadores de Élite, en concreto de uno de los creadores, de Carlos Montero, junto con Agustín Martínez, que es a su vez el creador de La Caza Monte Perdido y La Caza Transmontana. Han hecho aquí equipo. Y esta feria nos va a llevar a los años 90, a Andalucía, unos pueblos, de estos pueblos de la zona de Cádiz, los pueblos blancos. No sé si pondrán el nombre de alguno o se inventarán el nombre ficticio, pero bueno, esa zona de los pueblos blancos de Cádiz. Y lo que nos va a contar es la historia de dos chicas, dos hermanas, que se ven enfrentadas al rechazo general del pueblo, porque se descubre que sus padres están acusados de asesinar nada menos que a 23 personas en un ritual, y luego han desaparecido. Entonces, bueno, ahí se va a mezclar un poco esa parte como más mística con toda la parte criminal, con la parte adolescente, y yo creo que puede ser muy interesante. Así que de las series españolas que hay en el horizonte, yo creo que es una de las que más me apetece ver.
Por lo menos por premisa tiene pinta.
Yo tengo que decir que no me había acordado de ella, no la he metido en mi top, pero tengo muchas ganas de verla también. O sea que pinta muy bien. Y los que tiene detrás de las cámaras, la verdad es que yo creo que va a ser una serie muy guay.
Sí, desde luego. Número 2, vamos a descubrir qué ha podido superar a Loki en el ranking del Vicente.
Yo creo que es la que te dejaste fuera, es la que te has dejado fuera. Fundación, creo que la estamos esperando todos en Apple TV, que pone próximamente. Próximamente será este verano, será este otoño, será en Navidades, no sabemos cuándo llegará. Pero creo que es el estreno más esperado de Apple y el estreno más esperado, creo que de todas las plataformas, ¿no? La ambiciosa adaptación del clásico de Isaac Asimov, que se va a inspirar en las tres primeras novelas de su saga, ¿no? Fundación, Imperio y Segunda Fundación. Creo que es la serie, o por lo menos la serie que muchas personas están y estamos esperando que sea la serie de la que hablar, que sea esa Juego de Tronos sin utilizar las nuevas no sé qué o las nuevas no sé cuánto. Va a ser la serie que va a llevar y va a cargar con todo el discurso, porque por fondo, por forma, por estilo, por todo lo que está haciendo Apple, Va a estar ahí, ¿no? Nos cuenta la teoría matemática de la psicohistoria, que, bueno, con lo de estadística es capaz de predecir el futuro a gran escala, y incluida la debacle de esta fundación, ¿no? Y sobre todo los dos actores que representan esta serie son Jared Harris, que lo archiconocemos, pero sobre todo por Chernobyl es cuando le hemos puesto tal vez más cara, y Lee Pace de Halt, Catch and Fire, del Señor de los Anillos, de millones de películas, de incluso los Guardianes de la Galaxia, que hace no me va a salir el nombre del tipo del martillo, pero que siempre hace el mismo papel en el fondo, siempre tiene esa cara hierática de mala polleta. Es que además, pues, serie Ronan el Conquistador, es Ronan el Conquistador de los Guardianes de la Galaxia. Y si lo veis, siempre hace Thranduil en El Señor de los Anillos, en la del Hobbit, que diga, siempre tiene esa cara. Fundación va a ser la serie. Y creo que muchos de los compañeros de fuera de series también la están esperando. CJ y alguno que otro más seguro que está esperando con ganas ver esta serie.
Estamos esperando todo. Yo no sé si realmente será la serie. Desde luego es la saga literaria más esperada y la que tiene el material más llamativo para convertirse en la serie. Luego hay que ver si claro, realmente lo hacen bien o luego está todo el mundo sacándole la puntilla de decir, bueno, el libro era
pasará,
mejor.
Pasará también. Los haters están en todos los sitios. Están y estamos, porque todos somos haters de alguna cosa. Y creo que viene y llega en un momento en el que la comparación o la comparativa no va a ser tanto con otras series, sino con el cine, y en este caso es Dune, que también va a llegar, y al final son dos películas, o sea, es una película y una serie de ciencia ficción que van a dar las dos mucho que hablar. Lo mismo estamos en una nueva buena época de la ciencia ficción y a ver qué es lo que nos trae.
Sí, yo creo que además tú mencionabas Juego de Tronos y lo hablábamos hace tiempo cuando todo el boom del final de Juego de Tronos, que la nueva Juego de Tronos no iba a ser una serie, pues eso, de fantasía, de dragones, de épica, uh-huh, sino que la nueva Juego de Tronos, entendido como el gran nuevo fenómeno global, tendría que ir por otro lado. Y yo creo que Fundación tiene muchas papeletas para convertirse en esa serie. No sé si al estar en una plataforma que, digamos, un poco más exclusiva o que no tiene tanta penetración, va a jugar en contra suya, quizá. Por eso no la han estrenado todavía y están como esperando un poco a que vaya creciendo la plataforma, pero veremos a ver si consigue.
Y yo creo que en buena medida esa apertura la ha dado Westworld. Westworld, que se le pusieron muchos huevos en la cesta, ¿no? Como que podía ser la nueva Juego de Tronos, y al final es como un poco aperturista en cuanto al camino a la ciencia ficción, quién sabe.
Pues lo veremos. Bea, número 2.
Número 2. Me la ha robado alguien. Tenía Physical, que me apetece un montón verla, ya nada más que ver. Me encantó la estética, me encantó la música, me encantó todo. Tengo muchas ganas de verla, pero como ya habéis hablado de ella, voy a hablar yo de otra. Se llama Inventing Anna. Y es un proyecto que pertenece a otro de estos títulos que van a venir de parte de Shonda Rhimes para Netflix. Por lo que no es oficial, pero por lo que he leído, parece que va a llegar el 1 de enero de 2022. Entonces, bueno, he decidido...
Computa como 2021.
Claro, el 1 de enero...
En las uvas.
Ya está, es 2021. Y bueno, pues es una historia real, que la protagonista es Anna Delvey, conocida como Anna Sorokin, y es una chica joven de 26 años que, como sin tener ni un solo dólar en su cuenta, consigue estafar diciendo que es una rica alemana. Entonces, no se sabe mucho más. Se sabe que va a estar protagonizada por Julia Garner. Y bueno, pues detrás está Shonda Rhimes, que aparte de ser la productora, también va a estar escrita por ella. Y bueno, va a ser la showrunner después de las primeras temporadas de Anatomía de Grey, entonces tiene pinta de que va a ser un proyecto importante. Entonces, pues aunque no se sepa mucho sobre ella todavía, sí que me apetece ver por dónde va la cosa. Por esta historia me llama la atención, al ser una historia real de una chica que de repente estafa a todo el mundo, y además los que se encuentran detrás, pues me interesa mucho.
Sí, además fue un caso sonadísimo en su momento, ese escándalo, y como tú dices, yo creo que lo más llamativo es que Shonda se ponga otra vez a escribir y a showrunear, porque muchas veces hablamos de la serie de Shonda, pero en realidad hay otras personas. Pues en Anatomía de Grey está Krista Bernoff, Pete Walker era el que hacía como defender a un asesino, o sea que al final ella no era la que estaba ahí dando el callo día a día, pero sí que ha forjado ella su marca, así que a ver este regreso que nos trae. Mi número dos es, como dije antes, que tenía antologías, y en este caso es ¿Por qué matan las mujeres? O Why Women Kill en su título original, que es una serie que ha dado el salto en Estados Unidos. Era de CBS All Access, ahora es Paramount Plus, pero en España la tenemos en HBO España. Y la verdad es que me apetece mucho porque cambia esta temporada no solo el hecho de que sea una nueva historia, sino también un poco el formato, porque esa primera temporada contaba la historia de tres personajes, tres mujeres, en tres momentos, en tres fechas diferentes, y ahora lo que hace es hacer solamente una única temporada. Entonces, este cambio quiero ver cómo le sienta a la serie. Sí que hay por ahí un tráiler y es muy Mujeres Desesperadas, muy ¿Por qué matan a las mujeres? Porque ya el creador es Mark Cherry, el creador de Mujeres Desesperadas. Y no sé, me parece que tiene ahí todos los mimbres para tener ese tipo de historia adictiva, divertida, sátira, que caracterizó tanto a esta serie en su primera temporada como, por supuesto, Mujer Desesperada. Y decir que la prota es Alison Tolman, que, bueno, ha hecho varias series, pero sobre todo la tendremos quizá más en la mente como la investigadora de la primera temporada de Fargo. Y luego también está Lana Parrilla, que es la que fue prota de Érase una vez o de Once Upon a Time, que yo la tengo en mi corazón desde hace muchos años. Y, bueno, la historia va de una mujer que por su físico no encaja con las amas de casa más guays, que tienen un club de jardinería y ella aspira a entrar en ese club de jardinería. Y luego además tiene una hija que no consigue tampoco casar y de repente pues van a estar envueltas en un crimen. Dicen que por una afición un poco peculiar del marido de la prota, pero no sabemos exactamente qué, y que va a cambiar pues toda la vida de la familia. Entonces tengo mucho interés por ver esta segunda temporada, que es prácticamente una serie nueva.
Yo tengo que decir que no, la primera temporada no la he visto y la tenía en mi lista de pendientes de ver, pero si está en tu top 2,
pues sí.
Yo ya, o sea, es la siguiente que tengo que ver, porque la casa ya. sí, la tengo que ver.
Muy bien, y vamos a desvelar ya el gran misterio, que es nuestros puestos número uno, y Israel tiene que tener algo muy gordo para que haya superado a Fundación y a Loki.
Hombre, todas mis series tenían fecha salvo Fundación, que es próximamente, y algo que es muy gordo a nivel producción audiovisual, con un presupuesto de 465 millones de dólares para su primera temporada, pues tiene que ocupar el primer puesto y no es otra que El Señor de los Anillos.
Oye, ahí te has lanzado, rumor, porque 2021, no sé yo.
Los rumores están, es como la de... Como
están
la
de tu parte, Tirana. Los rumores.
Los rumores están de mi parte, como decían en Mentirana, el 1 de enero del 2022. Me he lanzado a la piscina porque se rumorea que pueda ser para finales del 21, que pueda llegar incluso a principios de 2022, pero es que lo del Señor de los Anillos como serie creo que no va a tener nombre, posiblemente para bien, pero cabe esa esperanza de los haters de que incluso sea para mal, ¿no? La serie además va a contar la segunda edad de los hombres. Lo que vemos en El Señor de los Anillos es la tercera edad, y una vez que destruyen el anillo es cuando se inicia la cuarta edad, con lo cual todo lo que vamos a ver no tiene nada que ver con los Gandalf, Bilbo, Frodo, Aragorn, Legolas, etcétera. Es toda una historia anterior. Pero claro, es lo que tiene Tolkien, que se ponía a escribir y lo publicaba todo, con lo cual hay metraje para poder hacer una barbaridad. Está, a ver, no creada, los dos primeros episodios los dirige Bayona y digamos que ejerce un poco también por ahí como directivo. Y bueno, el reparto, me pongo tal vez a leer los nombres y creo que no nos suena a nadie. No nos
pero
suena
no
absolutamente.
Falta.
No hace falta, porque es que estoy leyendo además los nombres y no suena a nadie. También es cierto que en Juego de Tronos, salvo Jason Momoa o alguno que otro al principio, Son Ben, no nos sonaban tampoco muchos, con lo cual, quién sabe si esto no es un lanzamiento de otras carreras importantes para.
Y era,
para
yo creo actores. Un poco lo que buscaban en Juego de Tronos, que no viese a alguien como muy reconocido, sino que la historia fuese, digamos, la. la que te llevase a descubrir a esa gente y a convertirlo en estrellas. ¿Qué esperas del Señor de los Anillos? Porque no sé, es que las expectativas son tan altas, no sé si...
Es cierto, las expectativas son muy altas, se cumplen ahora en diciembre de este año. Es que yo creo que lo mismo puede ser que se esperen, porque si no recuerdo mal, el 27 de diciembre de 2021 se cumplen los 20 años del estreno de la primera película. Entonces, quiero creer que tal vez para diciembre de este año, con motivo del 20 aniversario del estreno de la película, se estrene la serie. El nivel lo tiene muy alto, sobre todo por lo que hemos visto. El nivel en cuanto a historia, en cuanto al cariño que se le tiene a los personajes, el cariño que se le tiene a los libros. Ahora, el nivel que pueda darle en cuanto a la producción o a la postproducción digital puede ser muchísimo mejor de lo que hemos visto. De hecho, ahora en Movistar tienen este canal pop-up que es de Tolkien, que cada vez que pones... De hecho, yo estoy cada vez que enciendo la tele, lo tengo conectado. Y si no estoy viendo La Desolación de Smaug, estoy viendo Las Dos Torres o estoy viendo algún trozo. Y canta mucho. Son 20 años de diferencia de una producción a otra y el Gollum se le notan las costuras. Sin embargo, la trilogía del Hobbit es muy digital, entonces también canta. Yo espero que cuenten una historia interesante, sobre todo porque al final no deja de ser fantasía, pero sobre todo que la parte digital y la parte de CGI y todas estas cosas no cante tanto. Solo con un proyecto de esa envergadura y con tanto dinero espero que por lo menos no les veamos las costuras a los personajes.
Yo creo que visualmente va a ser una pasada. Mi gran duda es saber si realmente la gente que no es, digamos, tan tolkieniana, sino que vio en su momento las películas y le gustó, pero luego no es, digamos, friki del Señor de los Anillos, si realmente van a sentir interés por una ficción que no tiene a los personajes principales o que no está ambientada en la misma época, sino que es pues precuela de todo ese universo y que al final es una historia nueva. Entonces, bueno, veremos a ver.
Yo creo que por lo menos la idea se le puede dar, ¿no? O por lo menos se le puede dar el don de la duda, ¿no? El beneficio de la duda para que la gente lo vea y ya que decidan si entrar o no.
Yo apuesto que no entra en 2021.
Yo, fíjate, mi apuesta es que para el 20 aniversario va a llegar, no lo sé.
Bea, ¿tú ibas a decir?
Sí, que digo que yo entro en el grupo que tú dices, Álvaro, que sí que he visto las películas, pero tampoco es que sea yo muy fan del Señor de los Anillos, pero sí que tengo ganas de ver si llama la atención de gente como yo, ¿sabes? Pero yo sí que la veré para estar pendiente de, bueno, de cómo lo van a llevar a cabo.
Entonces, ¿cuál es la serie que a ti te tiene enamoradita para ponerla en el número uno?
Pues es una serie que ya habéis hablado de ella, me la habéis robado también.
Pero habla mejor sí. De ella.
Es Maricón Perdido. Y pues, bueno, esta serie autobiográfica de Bob Pop me parece un proyecto muy valiente, muy arriesgado. Tengo muchas ganas de verla, vi el tráiler y es que... dije, necesito esta serie ya ahora mismo, o sea, no me vale con el tráiler. Y me recuerda un poco a Veneno en el sentido de que te va a contar una historia de alguien que no lo ha pasado bien a lo largo de su vida, que pues se ha sentido diferente, que pues se metían con él por cómo era en la adolescencia. También vamos a ver su etapa más de descubrimiento, de cuando sale de su pueblo. Y creo que puede llegar a tener el éxito que tuvo Veneno. O si no, va a ser una historia que vamos a recordar sí o sí, ¿sabes? Que nos va a calar, que creo que va a ser una historia muy, muy bonita, muy emocionante. Entonces yo la he puesto en el número uno porque necesito verla ya. Llega en nada y menos mal, porque si me llega a final de año yo no aguanto. Y esa está en mi número uno. Tengo muchas, muchas ganas de verla también por quién se encuentra detrás. Ya lo ha comentado antes Israel, como Alba Flores, Candela Peña, Carlos Bardem, también como la parte de la producción, Berto Romero, del Terrat. Me apetece mucho, es la serie que voy a convertir en una de las series del año.
Y es curioso que mentalmente todos hemos tenido la coincidencia de ir a Maricón Perdido como la serie española que más tenemos ganas. Que fíjate que quizá lo lógico habría sido La Fortuna de Alejandro Amenábar y no nos hemos ido ninguno ahí porque ya habéis develado vuestros siete vosotros y yo voy a hacer lo propio con el mío y avanzo que no es La Fortuna de Alejandro Amenábar. Para sorpresa quizá de nadie, voy a hablar de la mejor serie probablemente de la historia o de la última década, es American Crime Story, que vuelve con su tercera temporada. Como decía, es una nueva historia. Esta va a tener el subtítulo de Impeachment y va a tratar sobre el escándalo de Mónica Lewinsky. Y bueno, como hacía American Crime Story en su primera temporada, no era tanto hablar de un crimen como el asesinato per se, o un robo per se, o un nada de eso, sino el crimen del que habla el título es más una cosa más intangible, de cómo la sociedad reaccionaba a ciertas cosas. Entonces, cuando hablaba de OJ, no era tanto el asesinato en el que se vio envuelto, sino cómo los medios de comunicación y la sociedad trataba el tema racial, el tema de ser famoso, etcétera, y todo el circo que se montó en cuanto alrededor del juicio, incluso de todo cómo se maltrató a Marcia. Y bueno, la segunda temporada de Versace pues también era no solo sobre Versace, sino cómo se trató todo ello, la homofobia, etcétera. Entonces, este Impeachment, pues esperamos que tenga esa parte de revisionar cómo se trató a Mónica Lewinsky, cómo se la hizo de menos, cómo se la trató como una zorra, como una puta, como que era lo peor, y de repente ver su visión. Lo que se quiere es ver no solo a través de ellas, sino de todas las mujeres que estuvieron implicadas, pues cómo se trató el tema y cómo la sociedad habló de ello. Yo creo que puede ser muy interesante. Además, Mónica Lewinsky está involucrada como una de las productoras ejecutivas y va a contar, digamos, su propia versión a través de la ficción. Tenemos un reparto de la leche porque está Benny Feldstein, que era la prota de Super Empollonas, haciendo de Lewinsky. Tenemos a Cliff Owen como Bill Clinton, Eddie Falco como Hillary Clinton y Sarah Paulson como Linda Tripp, que fue la empleada que destapó todo el escándalo. Entonces, yo creo que es una serie que lo esperamos todo de ella y yo tengo muchas ganas. No hay fecha concreta, pero sí que parece que vendrá en el último tramo de 2021, en otoño, así que cruzo los dedos para que nos llegue pronto. En España las dos primeras se vieron en primera ventana en Netflix, así que suponemos que también esta, pero no hay nada tampoco confirmado, así que bueno, ahí queda esa recomendación, que no sé si vosotros tenéis ganas también.
Estas son las que sí, de Ryan Murphy.
menos mal que ahí tenemos un poquito de consenso.
Estas son las que sí.
Muy rápido, que ya vamos muy bien de tiempo, pero bueno, por dar unas pinceladitas, que eso ha quedado en el tintero. No vamos a entrar en describirla entera, ya la gente que vaya a fueradeseries.com y busque la información pertinente, pero que eso ha quedado en el tintero, Isra.
Pues yo tenía Mr. Corman, que es también de Apple, se estrena el 6 de agosto, que está escrita, dirigida, producida y protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, un artista de oficio y, bueno, un rollo un poco prometida. No sé por qué, pero tengo esa sensación de volver a ver 500 días juntos. Gordon-Levitt tiene para mí siempre ese sitio en el corazón desde 500 días juntos y yo creo que algo similar se puede ver ahí.
¿Y tú, Bea?
Yo tengo una serie que me llama un poco la atención, se llama Solos, de Amazon Prime Video, que una vez que se estrene este programa ya se habrá estrenado en Estados Unidos y que en España llega el 25 de junio. Me llama la atención porque no se ha hablado casi de ella y tiene detrás a nombres como Anne Hathaway, Helen Mirren, Morgan Freeman, Uzo Aduba. O sea, quiero decir que parece que es un proyecto de una envergadura grande, pero casi no se sabe nada de ella. Es una miniserie antológica que como que explorará la soledad del ser humano y como que en los momentos en los que parece que estamos más solos, como que estamos conectados. Yo he visto el tráiler, no me he enterado de lo que va. No me he enterado de nada. Porque tiene toques de ciencia ficción. Es eso, como que conecta unos personajes con otros. O sea, nunca están juntos y conecta unos personajes con otros. Pero me llama la atención por eso, porque no se conoce mucho por ahora de esta serie, pero me llama la atención, tengo ganas de verla.
Pues a mí se me ha quedado fuera alguna como Midnight Mad, que sí que la habéis comentado, o como Fundación, que no es que se me quedase fuera, sino que daba por hecho que alguien la metería. Y bueno, La Fortuna de Amenábar, que la he comentado. Y por último, Todos Mienten, que es el nuevo thriller de Pau Freixas, el creador de Sé Quién Eres y de Días de Navidad, por ejemplo, y que le tengo bastante ganas. Una serie que se estrenará, no se sabe cuándo, pero parece que sí será en 2021 en Movistar. Así que bueno, iremos viendo, pero bueno, las siete han sido las siete y esas son las que se quedan. Hasta aquí nuestro top de lo que queda de 2021, que esperamos que les sirva a todo nuestro oyente para saber qué series están ahí al acecho y apuntando cuáles le pueden gustar en los próximos meses. Así que nada, ahí queda la cosa. Muchas gracias, Isra.
Muchas gracias a ti.
Y muchas gracias, Bea.
Un placer.
Y muchos besos a todos nuestros oyentes. Como siempre os decimos, recordad que podéis dejarnos comentarios, decirnos pues eso, cuáles son las que más tenéis ganas vosotros de ver en lo que queda de 2021. Y como siempre, os podéis suscribir y recordad que tenéis que tener muchísimo cuidado ahí fuera.